comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet. Un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Sodimac y las empresas se mueven en Cabify.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Hoy por Hoy Chile Es. Como todos los días a eso de las 3 de la tarde estamos aquí en Radio Agricultura acompañándote con sostenibilidad, actualidad y temas de sociedad también, que son los que nos convocan a esta hora de la tarde. Siempre bien acompañada con nuestros panelistas invitados, hoy con él que ya es parte de la casa, Víctor Palma, director de Alianzas Estratégicas de Marca Chile. Querido Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Cata, estamos a 13 días de las fiestas patrias.
Contaditos.
Los tengo, pero muy contados. Así que estamos ya,
Ya estamos. Yo creo que ya se siente ese aroma en todo Chile a su previa, ¿no? Su asadito, uno tira un pedacito de carnecita. Por último, el olor ya al tiro te traslada, ¿verdad? A las fiestas nacionales. Ya las terracitas empiezan a cobrar vida en nuestras casas también. Uno se atreve, a pesar de que igual está helado, pero a salir para afuera, como se diría, salir para afuera. Exactamente eso, Luchito. Qué linda canción chilena, porque por Dios que es lindo nuestro país.
Es precioso nuestro país. Y lo interesante, Cata, de, yo creo, de estas celebraciones es que el año se ha pasado tan rápido que yo creo que
uno
todo,
siempre dice lo mismo, pero es verdad.
Sí, todos los chilenos estamos esperando que lleguen nuestras fiestas patrias, sí, porque es uno de los pocos lugares del mundo que celebramos tantos días seguidos. Así que las celebraciones van a estar, pero de manera notable.
Yo creo que septiembre siempre nos trae alegría. En lo personal, para mí el mes de agosto fue muy bueno, pero también ahí con unas penas. Entonces, como que uno revive en septiembre, converge con la primavera y también con la mejor del clima. Y por supuesto, septiembre comienza, como lo estamos diciendo, con este sabor a Chile. Y hoy, viernes 4, celebramos el Día Nacional del Vino, una fecha instaurada oficialmente en el año 2015 y que recuerda una carta de Pedro de Valdivia de 1545, en la que ya aparece una referencia al vino, fíjese. Pero más de 480 años después, hablar de vino chileno, Víctor, es hablar de mucho más que una bebida. Es agricultura, regiones, cultura, gastronomía, turismo, exportaciones y, por supuesto, imagen país.
Sí, y también tenemos que recordar que cuando nosotros le hemos preguntado a lo extranjero qué atributos reconocen de Chile, el vino es lo primero que aparece.
Ya.
O sea, nos reconocen por el vino. Pensemos que somos el cuarto exportador de vino en el mundo y somos el primero del nuevo mundo. Esto quiere decir de los países más jóvenes que estamos exportando vino. Y hoy en día las botellas de vino están en millones de casas del mundo y claramente nos representan y en distintas copas. De hecho, alguna vez tuvimos una cifra que al día se podían levantar o hacer salud con casi 23 millones de copas de vino chileno en el mundo. Así que
un
tema maravilloso. Y también como aporta también al patrimonio, a la identidad de cada región, como lo mencionaste tú. Hoy en día el vino se está produciendo vino en Chile desde la región de Tarapacá hasta la región de Los Lagos. Incluso hay algunos ejemplos que se están haciendo en la región de Aysén, también de Magallanes, cerca de Puerto Natales, pero de manera más masiva hasta la región de Los Lagos, desde la linda región de Tarapacá.
Oye, pero hay zonas que uno antes no las tenía identificadas como que pudieran ser vitivinícola. Uno siempre piensa en la sexta región, en la ruta del vino, los clásicos, pero quiere decir que también hay otras propuestas, digamos, con terroir, como se diría, diferente a lo que uno está acostumbrado.
Así es, y hay un caso muy emblemático de la región de Tarapacá. La Universidad Arturo Prat, después de un desarrollo de investigación, encontró una cepa única en la zona de Pica, cerca, en la viña Canchones, para ser más preciso, en donde una científica de la universidad, Ingrid Poblete, lo digo con nombre y apellido, descubrió una cepa que se llama Tamarugal, que es muy parecido a un Led Harbor, pero es una cepa única, identitaria de nuestro país, y también están produciendo otras cepas de vinos tintos y también espumante en pleno vino vino del desierto, o sea, en pleno desierto, por eso se llama vino del desierto.
¿Tú lo has probado?
He tenido la suerte de probarlo y de estar en la viña, y es una experiencia muy particular porque uno dice, ¿cómo en medio del desierto, un desierto árido, pero una cosa pero impresionante, pueden producir vino? Y están produciendo vino, están trabajando con agricultores de la zona, trasplantando parras que producen en la viña y a otros sectores de esa misma zona, muy, muy cercano a la zona de Pica, para que se puedan ubicar, que naturalmente un oasis, pero la parte de la viña está unos 20 kilómetros antes, y claro, y es un vino excepcional, y que uno dice, ¿cómo en pleno desierto se está produciendo este maravilloso vino? Y el vino del desierto, así que ahí los invito a que lo busquen.
Me dejaste súper metida porque no logro imaginarme, porque realmente cuando uno va al norte, ha tenido el gusto, el placer de conocer el norte de nuestro país, es tan particular, así como el sur, así como el centro, pero imagínate el sello de esa tierra, ¿verdad? Desértica, de la flora que hay ahí también, que es tan particular en el desierto del norte, los cactus, o sea, todo eso le debe dar una identidad a esta cepa descubierta por doña Ingrid
Poblete,
que ojalá venga un día al programa y la podamos entrevistar. Debe ser muy particular. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cómo lo...?
Sí, y otro aspecto también, el tema de la sal, que hay mucha sal en la zona. Entonces, exacto, también ahí hay todo un tema de, bueno, sí, de cultivo, del riego también, porque hay poca agua. Entonces, también ahí hay un trabajo interesante de levantar agua de profundidades y poder también tener a ciertos horarios el poder regar vía goteo, pero tienen cierto horario y tienen todo un proceso muy particular y también de cuidado de cosecha y de mantener una producción también acotada para poder tener un vino de primerísima calidad y que muy pocas personas tienen la oportunidad de poder probar.
Oye, qué maravilla lo que estamos hablando hoy día en este primer viernesito de septiembre aquí en Radio Agricultura, ya con esos aires de fiestas patrias, de primavera y también junto a Sodimac, porque en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos, por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de Construyendo Sueños de Hogar. Gracias, amigos de Sodimac, por acompañarnos durante tantos años en este Chile sustentable, en este espacio que hemos creado hace, Víctor, van a ser 15 años, ¿no? Es que ha sido mucho tiempo.
Pero 15 años que Chile ha cambiado, así que bajo esa mirada tuya de instaurar una temática que, claro, hace 15 años
no
estaba en el día a día, hoy en día podemos tener conversaciones que van relacionadas a cómo ha ido evolucionando también la sostenibilidad en
nuestro
país.
El otro día me dio tanto orgullo porque estaba con un grupo de personas, fíjate que aprovecho de saludar porque estuve ahí en Puerto Varas haciendo algunas charlas con mujeres de la Patagonia. Oye, te mueres lo que son las mujeres de la Patagonia. Saludos ahí a todas esas mujeres chilenas que les hice una charla, les presenté mi libro y la verdad es que solo me traje aprendizaje, querido Víctor. O sea, realmente es un lujo poder conversar con ellas y sus historias, sus emprendimientos, que no son nada de chicos. ¿Eh? Uno piensa, oye, el emprendimiento es chiquitito. Olvídate, hay mujeres de la Patagonia vendiendo en otros países. Tremendas, tremendas mujeres de negocios, ¿sí? Y también estuve en un festival que se llama Hack Your Mindset, que ya vamos a hablar en detalle sobre eso, pero también les quiero traer un pedacito de lo que viví ahí en Puerto Varas, un festival que reunió a varios speakers, dentro de ellos el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, que presenta una charla de alto impacto. Entre otros speakers, de hecho vamos a tener a una de ellas aquí en el estudio en un ratito más, y bueno, yo también tuve el placer de presentarles mi charla ahí, en donde hablamos también, hablamos también de sostenibilidad, pero con este mix, ¿no? Que es el preguntarnos cosas que tienen que ver con esta sostenibilidad más humana. Luego vamos a hablar de ese tema. Quiero regresar ahora a lo que estábamos hablando contigo, Víctor, y que es precisamente este día que nos reúne, este día del vino, porque hay una pregunta que yo tenía guardadita y que te la hago a ti, más que para que me des la respuesta, es para que la podamos compartir también con todos ustedes, porque yo me pregunto si estamos aprovechando realmente todo el potencial que tiene el vino para contarle contarle al mundo, el vino chileno para contarle al mundo. ¿Qué piensas tú?
Yo creo que hemos avanzado, pero claramente no le sacamos todo el potencial. Y por eso el Enoturismo ha realizado un tremendo trabajo en poder conectar el vino con el territorio, con el patrimonio, con la gastronomía. Sí. ¿Qué mejor cosa de una copa de vino de Chile con la magnífica gastronomía que tenemos, que tampoco le sacamos lamentablemente el mayor potencial posible? Otros países nos llevan la delantera en eso, pero bueno, estamos avanzando y estamos trabajando para que Chile se conozca a través de sus sabores, de sus aromas y por supuesto de hacer un brindis con una copa de vino chilena. Y por eso creo que también este trabajo que se ha realizado en las distintas regiones a través del enoturismo es súper importante, de abrir las viñas al turismo, y no solo al turismo internacional. Antes de la pandemia, la mayoría de las personas que visitaba una viña en Chile eran turistas internacionales. Post pandemia, porque no teníamos muchas alternativas de movernos, el público nacional comenzó a visitar las viñas, y ahora el porcentaje está un poco más pareado de que los chilenos sí estamos visitando las viñas, y todas las viñas tienen algo interesante y distinto que ofrecer. Hay viñas donde podemos ir a almorzar, en otras podemos ir a hacer un picnic, andar en bicicleta, ver un sunset. Entonces eso creo que también hace que sea una diversidad y poder hacerlos también en familia, con nuestros hijos, etcétera, y son paseos increíbles. Increíble. y que conocemos la esencia de Chile, porque a través del vino también conocemos la historia, sobre todo en estos espacios del Valle del Maipo, del Valle Colchagua, en donde conocemos mucho patrimonio y la identidad de cómo se fue forjando Chile alrededor de los años.
Víctor, tú que has traído incluso comitivas, ¿verdad?, de periodistas extranjeros, vienen con ustedes, Marca Chile, a conocer nuestro país. Cuando un extranjero abre una botella de vino chileno, por ejemplo, en Londres, en Nueva York, en Tokio, ¿qué queremos que esa botella cuente sobre Chile? Y también, ¿cómo ha sido el feedback cuando viene gente del extranjero y ve nuestro vino chileno, lo prueba y todo lo que acarrea el vino chileno también?
Mira, cuando se destapa una botella de vino en el mundo, se está destapando un pedacito de Chile y lo vinculan con calidad, con un producto pero impecable que viajó kilómetros y kilómetros para poder llegar a alguna celebración, a alguna instancia de que las personas están viviendo de manera muy, muy especial. El vino no en todas partes del mundo se consume a diario. Muchas veces se utiliza en celebraciones, en instancias bastante emblemáticas, entonces cobra un valor alto en estar presente en este tipo de celebraciones. Y al contrario, cuando los extranjeros visitan nuestro país, se quedan impresionados de cómo el vino termina llegando en una botella, porque el proceso de producción no es menor, entienden lo que es una vendimia, cuánto demora en crecer la parra, cómo el enólogo también selecciona la parra, que un vino de un año a otro no es el mismo porque tiene particularidades puntuales del clima que vivió el país durante esos meses, en cómo también los ensamblajes que hoy en día también se están realizando, que ponemos el sello de un enólogo también en esos vinos, y que tenemos enólogos también de nivel mundial, y tenemos viñas también a nivel mundial que están dentro de las 50 más importantes del mundo. El año pasado tuvimos la viña más importante del mundo, fue seleccionada y es chilena, que es la Viña Vic. Entonces tenemos mucho que contar sobre el vino, y claramente es un tremendo representante, un embajador de nuestro país, y tenemos que sentirnos todos los chilenos muy orgullosos del producto que tenemos y que realmente nos diferencia y nos sitúa en el mundo. O sea, cuando hablamos del vino chileno, rápidamente sí. Se asocia a esta...
Uno cuando ha viajado en todas partes, uno dice, soy chileno, y te dicen, vino, o zamorano también.
O te preguntan, ¿y trajo vino?
Sí, entonces, obvio. Todos los que tenemos gente fuera de Chile siempre nos piden que llevemos una botellita de vino.
Siempre hay que llegar con una botella de vino, sí. O sea, eso es, o sea, es innegable que tenemos que salir, porque es con eso lo que nos representamos y queremos mostrar también internacionalmente.
Bueno, tenemos que tocar un tema que tiene relación con esto también, Víctor, y que a mí me tiene bien preocupada, porque hay un tema que todos hemos conversado, lo hemos visto también en la prensa, y que va más allá de simplemente que hoy día celebremos el Día del Vino, porque dicen los estudios, las estadísticas, que el mundo está tomando menos vino, y la industria chilena está tratando de entender cómo conquistar también a un consumidor que cambió. La caída es real y no es solamente chilena. La Organización Internacional de la Viña y el Vino, la OIB, estimó que en 2024 el consumo mundial cayó en un 3,3% hasta 214,2 millones de hectáreas hectolitros, el nivel más bajo. Es difícil leer esto, ¿eh? Porque hectolitros, el nivel más bajo desde 1961. Y el informe más reciente de la misma organización, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, publicado en mayo de 2026 con datos del 2025, confirma que la tendencia de menor consumo continuó, especialmente en mercados maduros. Este no es un fenómeno menor. En el año 2024 el consumo cayó un 5,8% en Estados Unidos, el mayor mercado mundial, 6,4% en Canadá, 3,6% en Francia y 19,3% en China. Argentina llegó a su menor nivel desde 1942. Hay harto dato que les podría comentar en este viernes, el Día Nacional del Vino. Nos preocupa esta caída. Somos un país que también recibe un ingreso importante de esta industria. ¿Y por qué estamos tomando menos vino? ¿Hay una única explicación? ¿Cómo ves tú esto, Víctor?
No, yo creo que no hay una explicación, y no solo en el vino. Yo creo que las nuevas generaciones están en sí consumiendo menos alcohol por distintas razones. Puede ser que también se estén trasladando a otro tipo de consumos más sociales que son incluso peores que el alcohol. Y también hay un tema también de que no me quieren ver... la gente, al tener tanto acceso a grabar, a subir contenido a las redes sociales, se pueden ver... afectada, que te puedan grabar, que puedas estar en condiciones no adecuadas, y eso también permite que la gente no quiera estar tal vez en consumir tanto alcohol porque se le pueden pasar.
Mira,
un poco...
preocupados por hacer el loco, no creo, porque andan farmeando aura, que no sé si el problema pasa por que no me vean haciendo el loco, porque se graban haciendo estas cuestiones y salen en todos lados, no sé.
Pero eso lo hacen conscientemente. Pero eso lo hacen conscientemente, o sea,
eso no cambia.
Y claro, cuando alguien está con un poquito arriba las copas, tal vez no está ahí en tu cinco sentidos, y puede ser que vayas a hacer algo que no quieres que te graben, y hoy en día todo se sube en las redes sociales. Entonces yo creo que ahí hay una complicación, y también el tema del precio. Yo creo que también hay un tema de que particularmente el vino es un gusto adquirido que uno lo va aprendiendo con el tiempo, y una botella de vino no es de un valor tan masivo, tan, por más que en Chile tengamos buenos precios y buenos accesos por la calidad de vino que tenemos, pero yo creo que hay un tema también ahí de cultural, de poder aprender a tomar vino y poder mezclarlo bien, y por eso existe el maridaje con las distintas preparaciones.
Pero el vino es un ritual, o sea, no es para tomarse la botella de una ni borrarse. Creo yo que es un ritual, es un elixir de los dioses. Y bueno, comparto contigo que no hay solo una explicación para esta pregunta, ¿por qué estamos tomando menos vino? Pero la OIB habla de una combinación, Víctor, que tiene que ver con estas presiones económicas que tú señalaste, precios más altos, cambios de estilo de vida, nuevos hábitos sociales y un cambio general en el comportamiento de los consumidores. Algunos dicen salud y bienestar, hay una mayor preocupación por cuánto alcohol se consume y una tendencia más hacia la moderación. También hay otras opciones, el vino compite fuertemente con la cerveza, con los destilados, cócteles, bebidas para tomar, las listas para llegar y tomar. Hay un ciclo inflacionario, el vino quedó sometido a mayor presión sobre el bolsillo desde los últimos tiempos, con precios más elevados y presiones económicas como parte también de esta explicación. Y bueno, es importante que acá en Chile hay que hacer una distinción importante, porque exportaciones no equivalen a consumo interno. Entonces también creo que hay que entenderlo desde ese lugar. Así que bueno, de todas maneras nosotros hoy día celebramos el Día Nacional del Vino, uno de los productos más emblemáticos de nuestro país, pero sin duda es una celebración con esta voz de alerta, ¿verdad?
Sí, y además, bueno, también las generaciones están con este tema de bienestar, del otro día querer subir un cerro, querer hacer deporte, pero creo que también los extremos siempre nunca son buenos, y hay que poder matizar y poder disfrutar también la vida.
Sí, nadie ha invalidado de ir al cerro mañana si se toma
claramente
una copita y no hay día en la noche, pues
eso
creo
es.
Yo, ¿no?
Y tal, y yo los quiero invitar a que les demos la oportunidad también al vino, de conocer vino. Hay distintas cepas del vino en distintos usabilidad de momentos de consumir una copa de vino, así que lo importante es que investiguen. Hay vinos blancos, hay vinos rosados, hay vinos tintos, hay distintas cepas de vino, así que yo creo que las oportunidades están completamente. Uno puede hacer también distintas preparaciones de cóctel con vino, entonces es bien versátil el vino.
Oye, su... ¿cómo se llama eso? Terremoto,
ahora que cuando estemos 18, en pleno 18,
en 12 días más.
También uno puede hacer Chardonnay Sour. Entonces,
me encanta. Yo soy team Chardonnay Sour. A mí no me gusta el pisco sour. Me gusta solo el Chardonnay Sour con unas machitas, ¿qué tal?
No,
unos
ostiones. Y también hay que hacerle caso cuando las abuelitas nos decían una copita de vino al día para...
No, por eso te digo. A ver, tengo un test 18 para ti, Víctor Palma. No sé cómo nos va a ir, pero lo preparé con mucho cariño. ¿El Carmenet es originario de Chile, mito o verdad?
O sea, no es mito, es originario de Francia, pero hoy en día en Chile es el único país donde se produce Carmener. Por eso nos conocemos tanto por el Carmener, porque fue redescubierto en nuestro país.
Que se confundió en algún minuto con el Merlot,
¿cierto? Con el Merlot, y muchas veces pensaban que estábamos produciendo Merlot, y hasta que un enólogo francés se dio cuenta que era Carmener.
¡Oh, y exquisito el Carmener! ¿Dónde se inventó realmente el completo, dice mi test? ¿En Chile o no?
No, el completo 100% chileno. O sea,
es chileno, sí. Porque los gringos dicen que no.
No,
que
ellos tienen hot dog, que es una fomedad. Algo plástico.
O sea, eso es una salchicha con dos líneas de ketchup y mostaza.
Dentro de los sándwiches más famosos del mundo está el completo chileno. O sea, nadie nos puede quitar eso.
¿Qué tiene que tener un buen completo?
Bueno, el pan.
El
pan además en Chile es exquisito.
Y que sea grande, me carga el grande. Pan ese que venden como de supermercado. Que
claro,
es
que son como más.
No me gusta el pan grande, el
pan de panadería.
Panaderías
de barrio que mucha falta nos hace también el poder comprar en esas panaderías. Una salchicha de esas del sur que son maravillosas. Rica. También. O sea,
tenemos, no la baratiel, buena salchicha.
Y del sur hay varias, y hay artesanales, así que perfecto. Ahí empieza la discusión si el tomate va arriba o abajo, porque yo creo que el tomate va primero, bien picadito, un tomate maulino exquisito, o un tomate del Valle de Azapa en Arica, también espectacular, el tomate limachino, si tenemos tremendo tomate. Hablar de la palta, que en Chile también tenemos muy buena palta.
Otro level nuestra palta.
Otro, y también ahí ya empiezan los gustos personales, y le echamos salsa americana, chucrú, que ya empiezan esos otros complementos, y de ahí la mayo casera. Ojalá que...
Con todo tiene que ser
increíble.
El completo.
Y una rica mostaza también, la mostaza es exquisita.
Totalmente, totalmente. Así que dicen que en el año, por ahí en el 1920, se adaptó este hot dog gringo fome, lo trajeron para acá y lo enchulamos, por así decirlo.
El completo chileno único.
Tengo hartas preguntas más, pero bueno, tenemos que ir a la pausa en este primer viernesito de septiembre, que estamos aquí en Radio Agricultura. Vamos a la pausa ya, al regreso seguimos con el test chileno y grandes invitados.
El Círculo de Especialistas de Sodimac tiene muchos beneficios. Tenemos atención personalizada, un vendedor solo para usted.
Con esto, llevo mi obra al siguiente nivel.
Descuentos exclusivos en productos de construcción, abriéndote herramientas con un 25% de descuento y sin dejar garantía.
Mi cotización con el mejor precio.
Además, puede acumular CMR puntos y usarlos para pagar menos en el total de su boleta. Porque el que sabe, es parte del programa de beneficios más grande del país. Inscríbase en el Círculo de Especialistas y use sus beneficios. Sodimac.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones. Y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Seguimos en este viernes, primer viernes de septiembre aquí en nuestro país, el mes de la patria, todos preparándonos para nuestras reuniones familiares, ¿verdad? Pero no se me olviden de reciclar. Si tienen equipos electrónicos viejos como celulares, algún accesorio, algún cable, llévalos a la sucursal de WOM más cercana para que sean reciclados y dales un mejor uso. Conoce más en www.wom.cl. También recordarte que Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en van oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresas. Todas las soluciones en un mismo lugar. No pasen rabias. Contraten Cabify. Las empresas de Chile se mueven en Cabify. Por supuesto que sí. Viernes 4 de septiembre estamos aquí en Radio Agricultura. Como siempre, Víctor Palma acompañándonos. Yo no te voy a decir más panelista, Víctor. Te voy a decir conductor del programa. La semana pasada estuviste, ¿qué día? Cuando yo estuve en Puerto Varas. Estuviste
el martes.
Solito.
Estuvimos solito ahí con John Atkinson.
Nuestro panelista.
Y estuvimos ahí hablando.
Conductor y panelista.
Y ahí estuvimos hablando de lo importante de producir en Chile.
Y también, bueno, John, experto en temas de inteligencia artificial. Y justo hago el puente con eso porque ya está nuestra invitada ahora en el estudio, quien también sabe mucho de ese tema y muchos más. Ella es CEO de The Human Lab Innovation Consulting y también cofundadora de Better Humans AI, o inteligencia artificial, como se dice en español. Querida Sofía Geyer, muchas gracias por estar con nosotras. Sabemos que quedan poquitas horas aquí en Chile y ya luego emprendes tu viaje a Argentina.
Así es.
Bienvenida, Sofía.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un lujo estar acá con ustedes.
Para nosotros también tenemos hartas preguntas para ti, querida Sofía, porque la inteligencia artificial nos permite hacer en segundos cosas que antes nos tomaban horas. Podemos pedirles que investigue, resuma, escriba, compare, analice, incluso que nos ayude a tomar decisiones. Pero sin duda todos celebramos eso y nos encanta de la tecnología, pero aparecen preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando empezamos a delegarle también el trabajo de pensar, querida Sofía?
Mira, hay algo que me impresiona en este boom tecnológico. La inteligencia artificial es una oportunidad única, ¿sí? Pero piénsenlo de esta manera. Las tecnologías siguen avanzando a un ritmo muy grande, pero el cerebro humano sigue procesando información a la misma velocidad que hace ya unos miles de años. Uh-huh. O sea, las tecnologías avanzan, el cerebro humano con el que contamos es más o menos el mismo. Por más que a veces hayan algunas variabilidades. Pero eso también nos deja como una paradoja de, bueno, pero ¿cómo hacemos esa interacción personas-inteligencia artificial, no? Porque hoy están pasando cosas, por ejemplo, personas que tienen 7 agentes de IA que trabajan para ellos, que uno dice, sí, soy más eficiente. Pero después te dicen, no me daba al final el nivel de atención, la capacidad atencional o la memoria para poder estar prestando atención a todos esos en simultáneo. Entonces ahora nos estamos empezando como a encontrar una especie de fricción que no habíamos planificado en lo que es adopción de inteligencia artificial.
Uy, nos dejaste. Pero con eso tenemos hartas preguntas, pero yo quisiera también contextualizar esto, Víctor y Sofía, porque tú estuviste hace algunos días presente en un gran evento que se produjo en nuestro país, en la zona de Puerto Varas, en el sur de Chile, que se llama Hack Your Mindset. Cuéntanos un poco de qué se trató ese evento y puntualmente qué propuesta fue la que trajiste tú como speaker de Hack Your Mindset, este super evento.
Así es, pues Hack Your Mindset, como se trataba justamente de hackear tu propio mindset, estaba ordenado en un evento organizado, creo, en conjunto con la consultora Singulares,
sí,
y con el apoyo de Corfo Lagos, y ellos buscaban, ¿viste? ¿Te acordás que era? Está ordenado por los Inner Development Goals, los IDG. Y hay una dimensión que tiene accionar, colaborar, hay una dimensión que era pensar, que es el momento donde tenemos que sentarnos y pensar cómo voy a actuar y planificar. Entonces, cuando se inició esa dimensión, yo di una charla de pensamiento crítico y neurociencias. ¿Qué es lo que le sucede al cerebro cuando tiene que mejorar el pensamiento crítico? Y al revés, ¿cuáles son aquellas cosas en las que no nos damos cuenta, pero la forma en que tomamos ciertas decisiones, al final terminan siendo por ahí con más errores o con mayores sesgos sin darnos cuenta? De eso es lo que estuvimos hablando.
Oye, Sofía, y en ese sentido, ¿hay capacidades que efectivamente podemos perder si dejamos de ejercitarlas? ¿Podemos volvernos intelectualmente más flojos? ¿Cómo podemos...?
¿O bobos?
Sí, hay algo, bueno, hay un concepto que se estudia hace mucho en neurociencias, se llama la delegación cognitiva, que es cuando yo le delego la tecnología a una operación mental. Lo hemos hecho con las calculadoras, lo hemos hecho Waze, Google Maps, en donde usamos una tecnología para apoyarnos. Eso tiene una ventaja. Tiene una ventaja porque nuestro cerebro no es infinito. Tenemos recursos cognitivos limitados. Yo puedo usar la tecnología para amplificar como mi capacidad cerebral de alguna manera. El tema es que si yo lo que le estoy delegando es algo, una habilidad crítica para mí, les voy a dar un ejemplo. Esto se estudió en los pilotos de avión. En un momento, la historia de la aeronáutica, ¿vieron los pilotos de vuelo automático? Sí. Bueno, lo que empezaron a ver es que si los pilotos usaban todo el tiempo el vuelo automático, empezaban a perder reflejos. Y los pilotos, si hay una tormenta o hay algo imprevisto, tienen que poder reaccionar rápido. Entonces, ¿saben lo que hicieron? Ahora hay protocolos de simuladores donde siguen practicando cada tanto el volver a practicar en formato manual. Esto tiene un gran aprendizaje para nosotros en nuestro día a día. Significa que por más que la IA es un excelente como copiloto, como le decimos, hay que tener cuidado que le delegas. Porque por ahí es justo una habilidad que si la dejas de practicar como un músculo, empieza a poco a perder fuerza. Igual que los músculos.
¿Y cómo podemos hacer para setearnos nosotros para poder seguir activando? Porque tuviste el ejemplo súper claro. Hoy en día, para llegar a una dirección, es Waze, es Google Maps o lo que sea. Y yo me acuerdo antes que uno viajaba, se movía por Santiago, se sabía todas las calles, todo, y yo ya perdí esa capacidad.
¿Sabes qué? Tengo que decir algo respecto a eso. Yo me cambié de casa, ¿ya?
Ah.
Que todo partió ahí. Yo me cambié de casa. Entonces yo cachaba cómo manejar en automático a cierta parte, y cuando caché que ya mis puntos de referencia habían cambiado, la cabeza se me empezó a marear. Y al tercer día que me cambié de casa, tenía que ir a un lugar que no iba hace muchos años. Que tampoco es lejos, ni no, un lugar aquí en el cerca del metro del Golf. Pero para llegar ahí, no me acordaba cómo irme.
Ah.
¿Y qué pasó? Que mi celular colapsó y me quedé sin Waze. Y no sabía cómo llegar. Fue así como de verdad estar perdida en Narnia. Y como que tuve que encontrar un archivo en mi cerebro, abrir. ¿Cómo me iba a ese lugar y empezar a construir mi propio mapa en la cabeza? Pero eso estaba totalmente durmiendo, chiquillos. Eso no estaba activado. ¿Eso sí es lo que tú estás diciendo?
Sí, exacto.
Es terrible.
Exacto. El tema es, y acá vamos a hacer una paradoja, esto no es blanco y negro. Es terrible, por ejemplo, hay un estudio del MIT muy famoso,
¿sí?,
que lo que hicieron es qué pasa en estudiantes universitarios cuando practican hacer un ensayo usando, por ejemplo, ChatGPT versus cuando no lo usan. Y en los momentos de aprendizaje es real que hago menos esfuerzo mental, porque la IA ordena la información, escribe por mí, le delego, ¿y qué hago? Termino, o sea, uso menos conexiones neuronales y esfuerzo mental en un momento donde yo debería estar absorbiendo información. De hecho, encontraron que había menor activación neuronal después, y que te acordás menos de lo que hiciste de esa manera. Entonces, es verdad, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿sabes lo que una vez me dijo un taxista? Un taxista una vez, me acuerdo, esto fue hace 3 años, me subo y no sé por qué le pregunté, ay, ¿cómo es tu vida desde que arrancaste a usar el Waze? Esos taxistas de hace 25 años. ¿Cómo fue el cambio de Waze, Google Maps? Y él me dijo... que eso me sorprendió. Me dijo, yo las calles me las conozco todas, sin embargo, desde que uso Waze, mi mente va más relajada. Entonces, puedo hablar con vos como pasajera, puedo relajarme un poco, no estoy 100% con la atención pensando, acordándome, esto iba por allá, voy para acá. Pero claro, porque él ya tenía todo eso aprendido en su memoria.
Claro.
Por muchos años.
Te puede sostener, en el fondo, un estrés que te puede sacar un poquito del estrés.
Claro. Es como algo en lo que te puedes apoyar. El tema empieza a pasar cuando le delegas el 100%.
Claro.
que está pasando a veces hoy.
Sí. No, sí, pasa. O sea, oye, Sofía, y si pudiéramos hacer un resumen de las ideas fuerzas que tú quisiste presentar en este evento Hack Your Mindset, ¿qué es lo que debiéramos hackear? Y también este evento producido por la consultora Singulares, que en el fondo fue gente bien importante, también otros speakers, pero en tu caso puntual, y que fueron escogidos con pinzas los speakers, dentro de ellos tú, insisto, ¿qué fue lo que quisiste traspasar en tu charla y cuáles son las ideas focales que debiéramos, los que no pudieron estar ahí también, traspasarles hoy día a través de la radio?
La primera es que tenemos que entender que al cerebro humano le cuesta mucho ser racional. Hay que romper ese mito.
¿Ya?
No trabajamos como una computadora, no nos sale tan fácil. No nos sale, o sea, neurológicamente estábamos cableados para ser sociales y contextuales. A veces no tomamos decisiones que desde la lógica son tan buenas. Por eso es que tenemos que entender que si queremos usar nuestro pensamiento crítico, o si queremos que otra persona lo use, tenemos que tener mucho cuidado en cómo le presentamos la información, cuál es el contexto donde trabajamos, en dónde estoy hasta, con qué tipo de tecnologías interactúo. Si yo tengo que tomar una buena decisión con información, pero me dicen que tengo que tomar una decisión muy rápido. En 10 minutos tomo una decisión. Y me presentan una hoja llena de datos que no sé ni qué mirar. ¿Cuál es la probabilidad que yo pueda hacer? A ver, analizo todas las variables. ¿A qué está pasando esto? Hago pro. ¿Vieron cuando uno analiza pros y contras de una decisión? ¿Las contrasto? ¿Decido? ¿Imagino escenarios posibles? Es muy poco probable. Entonces hay muchas decisiones que a veces no las tomamos de un buen razonamiento porque estamos a las corridas, porque la información en la computadora no nos permite ordenarla, porque la forma en que me la presentan no es tan fácil de interpretar. Tiene que ver con esto, el entorno. Eso es un poco el desafío que yo quiero hacer al ámbito educativo, al mundo del trabajo. Si el pensamiento crítico es una de las habilidades más importantes de la humanidad, es más importante que nunca que la cuidemos, ¿no?
Por supuesto que sí.
Sí, ¿y cómo llevamos eso del pensamiento crítico? Que muchas veces uno dice, le hago caso al estómago, porque claro.
La intuición, que es importante.
¿Cómo funciona eso también? Porque al final tiene que ser un razonamiento que puedo tomar decisiones de millones y millones de pesos por lo que sea. Pero ¿cómo funciona la intuición versus el razonamiento crítico?
Es que la intuición, el cerebro tiene como si fuera dos formas de procesar información. Una que es esta que les digo, que requiere más esfuerzo mental, del pensamiento crítico, donde freno toda la información, analizo, es pesado, lento, busco. Y hay otra forma rápida. ¿Por qué? Porque si nosotros todo el día estaríamos haciendo tantos análisis lógicos, no podríamos responder al entorno. Entonces te metemos a ese sistema, el rápido, el sistema 1 se le dice. Es el que toma una decisión a veces sin pensar demasiado. La intuición entra ahí. La intuición vale mucho, ¿sabes en dónde? Cuando es un escenario donde vos hace mucho tiempo tenés experiencia. Esto lo viste tantas veces que hay algo de tu memoria que internamente te manda información rápida y te dice, es por acá. Donde no nos sirve tanto es cuando es algo por ahí que es un entorno que no conozco. Aprender todos nosotros a empezar a observar cómo funcionamos, qué decisiones tomamos y dónde, es lo que te empieza a permitir mejorar el pensamiento crítico y decir, saber, para. Primero, mucha información, freno. ¿Cómo la estoy tomando? ¿Desde la intuición? ¿O estoy analizando las variables? ¿O esto requeriría que lo haga más rápido? Esto es una decisión importante con mucho impacto, debería frenar. Ahí es donde, de hecho es un consejo que le doy a la mayoría para arrancar con nuestro pensamiento crítico.
Bueno, sin duda las preguntas que nos deja toda esta reflexión son varias, porque, por ejemplo, ¿quién no ha visto, querida Sofía, querido Víctor, ese post en LinkedIn que ya huele a IA, oye, y de grandes personas del mundo empresarial? Y tú dices, ¿esto es una broma? ¿No cachará que todos nos damos cuenta que esta cuestión la hizo con IA y que no tiene ni un sentir, ni una humanidad? Por último, yo agradezco una falta de ortografía hoy por hoy para saber que lo escribió un humano, ¿me cacháis? Ese en simple, o no es A, es B, esas reflexiones... Bueno, si me van a perdonar, es que de verdad que me pone mal. Es como, de verdad que un líder se puede permitir hoy día postear, por ejemplo, en sus redes sociales sin humanidad, sin realidad. Estos posts que de verdad yo siento que restan más a una marca personal que suman, porque te digo, ay, qué lata esta cuestión. qué lata esta reflexión mecánica, automatizada, cero real. Yo agradezco mucho los posts con esto, o sea, cuando tú cachai que hay pluma real, ok, hay un dato, lo puedes buscar, pero todo copy-paste, ¿dónde está?
No sé, la esencia.
Sí, me pasa
sí. Eso. No, pero creo que a varios nos está pasando. O sea, que además el cerebro humano tiene algo donde, cuando algo lo ves muy repetido, todo es muy similar, nada te llama la atención, ¿no les pasa?
Que pasa a ser un commodity de los posts en LinkedIn. Hoy en día estamos, y un poco también pasa con el tema de diseño y la inteligencia, con la inteligencia artificial, que ya uno ve un post ahora de nosotros estamos cerca de las fiestas patrias, son todos iguales, no hay una diferenciación, no hay una esencia de lo que quiera, de lo que se quiera mostrar, desde una persona o desde una institución, empresa, organización.
Pero es que ahí les tengo un consejo, miren que yo también lo uso muchísimo, y es donde me toque primero frenar y recordar. Y un gran consejo es: hay que tratar de usar la IA no solo para que nos haga hacer cosas rápido, sino para que ayudarnos a ser más originales y creativos. No es lo mismo hacer un prompt muy bueno diciéndole, haceme que textos que sean originales, con esto es mi tono de voz, cargarles artículos para que aprendan tu tono narrativo. Vos podés ayudarlo de última si te va a hacer de asistente de escritura para que sea un poco mejor. Eso uno podría hacerlo. Podés diseñar la IA para que te ayude incluso a pensar o escribir mejor. Ahora, otra cosa es, se la tiro y listo. Y ahí es donde cuánta mente le estamos invirtiendo en el vínculo con la IA que tenemos. Por ejemplo, otro consejo que les doy a todos con el tema de creatividad: si vas a pensar ideas, no vayas ya ni a Claude, ni a ChatGPT, ni nada. Pues te va a dar las ideas trillas que se la va a recomendar a tu competencia incluso. Primero pensá, escribí, bajá, pensalo, y con un poco ya de esfuerzo mental, pedirle a la IA que te ayude de último a organizar las ideas.
Oye, Sofía, y nosotros que somos como más, tenemos más años, tenemos una mirada anóloga que podemos ir a, por decirlo en buen chileno, echar mano de poder refrescarnos un poco. Pero las nuevas generaciones que son 100% digitales y que nacieron con la IA prácticamente, ¿cómo pueden hacer un poco para trabajar el cerebro y no estar 100% dependiendo de la IA?
No, es que con urgencia hay que empezar a trabajar desde lo que son las habilidades, en todos los contextos educativos y laborales, con todas las generaciones, pero con urgencia. Piensen que la generación de ahora es como que va a necesitar unas habilidades cognitivas diferentes con lo que nosotros nacimos. Ejemplo, es diferente, hay tantos estímulos hoy en día en el mundo digital que lo que es, hay algo que se llama el filtro inhibitorio, la inhibición, el filtro, todo lo que tengo alrededor. Yo realmente creo que esta generación necesita 5 veces más de lo que desarrollamos nosotros, porque están mucho más bombardeados. Eso es un ejemplo. O, por ejemplo, una cosa, mi hijo tiene 8 años. Una de las cosas que tratamos mucho es que aprenda el hábito de la lectura sostenida. Qué importante hoy. Porque nosotros, nuestra generación aprendió a leer sin el celular que te tienta.
O al menos hojear, que una cosa, hay niños muy pequeños que no entienden que se ojea, sino que es touch, y es como sacar el touch al tacto. Es súper complejo el poder llevar a los niños a eso, porque en algún minuto, con un apagón, no van a poder hacer cosas que son incluso hasta vitales.
Es que ahí hay cosas muy simples, porque, un ejemplo, que un niño pueda ver una película entera. Nosotros veíamos películas de 2 horas rebobinando el video, ¿se acuerdan?
Ahora en nuestro tiempo. Consejo para quienes están escuchándonos: ¿qué hacemos con todo esto que nos trajiste hoy día, querida?
Mira, para mí uno de los consejos que más me gustan es: todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿no? Seguramente acá, si pregunto ahí, van a decir rápido, ¿en qué son buenos? Por ahí me dicen si son más creativos, innovadores, son buenos escribiendo, son buenos organizando. Y yo el consejo que les daría es que en lo que son muy buenos, no busquen que los reemplace la IA. Porque probablemente, si sos muy creativo, sos un periodista, y tus ideas originales, tu tono narrativo es lo que te destaca, no se lo delegues a la IA. Ahora, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son las mías, las de los otros? Si no sos tan bueno organizándote, ahí tenés la oportunidad. Usá la inteligencia artificial donde no te sale tan bien. No le delegues tú eso único que tenés como humano, como persona, ¿no? Ese es el consejo así más corto que le diría a todo el mundo hoy. No sé si les resuena.
Me resuena, pero quiero una pausa. Necesito un break antes de esto, que ha sido mucho esta tarde aquí en Hoy por Hoy Chiles.
Oiga, maestro, ¿pinto de arriba para abajo o de abajo para arriba?
¿Cómo te demorís menos, po?
Ah, entonces con el esmalte al agua mate de Sipa.
¡Eso, maestro! Con Sipa sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! Con Sipa sí, po.
Estimados pasajeros, les damos la bienvenida al Travel Days de Banco de Chile.
Ingresen a viajes.travel.cl y encontrarán hasta 50% de descuento en los mejores hoteles de Sudamérica y cupones de descuento en vuelos, hoteles y paquetes pagando con tus tarjetas del Chile. También podrán pagar hasta el 100% de su viaje con dólares premium o en 18 cuotas sin interés. Y antes de despegar, les recordamos que sus compras acumulan el doble de dólares premium. Un último aviso, prepárense para disfrutar la suerte de ser del Chile.
Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Uy, ha sido un tremendo programa, querido Víctor Palma, con este aroma, este sabor a vino chileno, a chilenidad. Y también todo esto que nos trajo Sofía Geyer, ella estuvo de speaker, ¿verdad?, en el Hack Your Mindset de la consultora Singulares, estuvo presente acá en nuestro país, en la zona de Puerto Vara. Vamos a dejar un mensajito en el marco del Día del Vino, pero antes, Víctor, yo quiero que Sofía nos repita su consejo para que no nos perdamos con esto de la inteligencia artificial, no nos perdamos, se nos atrofia el cerebro, el corazón y todo. Hay que usarla ya, pero
hay que usarla.
Pero hay que saber cómo, ¿no?
Entonces, vuelvo, mira, el consejo número uno, que además es algo que a mí me gusta mucho. Uno, escriban sus fortalezas. Fortalezas, lista, escriban. Soy bueno escribiendo, soy original, soy ordenado. Perfecto, déjalas ahí. Ahora escribí lo que no te sale tan bien. Tus debilidades. ¿Dónde es? O sea, razonamiento matemático, lo que sea que vos sentís que no te sale tan bien, pero que hoy lo tenés que hacer igual, no te queda otra. En esas debilidades tuyas, eso te es la gran oportunidad de usar inteligencia artificial. Tus fortalezas no vale la pena. Tus fortalezas es lo único que te destaca como humano frente a otras personas, pues somos todos diferentes.
Nos quedamos con esas reflexiones y también con algunos panoramas. Gracias nuevamente, querida Sofía, que te vaya muy bien en tu regreso a Argentina y que nos vengas a ver nuevamente, pues.
Muchísimas gracias. Esperamos. Gracias por la invitación.
Por supuesto que sí. Te esperamos aquí en Chile, hoy en el Día del Vino Chileno.
¡Ay, qué rico!
Oye, importante que en el sitio web de Enoturismo Chile van a poder encontrar más de 50 panoramas para todo el día de hoy y todo el fin de semana. Así que los invito a que enoturismochile.cl.
La hizo corta. Yo le había visto como 50 panoramas. Oye, mañana es el día del circo chileno.
Sí.
¿Es cierto?
Es verdad eso.
Es cierto, es verdad.
Chileno. Y en el GAM va a haber un panorama muy interesante donde van a poder vivir una experiencia entretenida sin tener que salir de Santiago. Es a las 12 horas y es gratis.
Centro Cultural Gabriela Mistral. Ahí se va a realizar entonces esta celebración especial por el Día Nacional del Circo Chileno. Qué entretenido. Pueden ir también al Planetario, ¿ah? El sábado aparece programado. ¿Dos lucas valen la entrada al Planetario? Está asequible. Ya. Hay harto panorama para hacer, no tanto celular. Por favor, desconéctense. Vayan a vivir la ciudad, a caminar, a respirar, a tomarse un helado. Que esa sí que es vida y no la de las pantallas. He dicho.
He dicho. Salud. Cerrado. Hoy día vamos a terminar con un saludo por el día del vino.
Gracias, querida Sofía.
Salud.
Gracias, querido Víctor Palma. Como siempre, un gusto. Soy Cata Droguieta, acompañándote todos los días aquí en Radio Agricultura. Les dejamos un gran beso. Nos vemos el lunes.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Sodimac y las empresas se mueven en Cabify. Producción, Hugo Vergara.